nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo lagos de moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la maestra Gaby Ruiz, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. A la coordinadora, la ingeniero Bertita Alicia Veloz Chávez. Y también saludamos al maestro cronista colegiado don Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
También al maestro cronista colegiado don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos como siempre para llevarles algunas cosas del pasado, crónicas, historias, leyendas, tradiciones y demás.
Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata, al cual saludamos.
Así, un saludo muy afectuoso a Mario Gómez Mata. Sabemos de que ya va a presentar o ya está a la venta su nuevo libro Casonas, Haciendas y Fincas de Lagos de Moreno, y si no es el título verdadero, pues que
por
nos,
ahí va.
Que nos llame y nos diga, por favor,
sí.
¿Qué cómo se llama? ¿Cuál es el título? ¿Que va a estar a la venta también mañana, junto con el libro de las Poquianchis, Historia Negra, en el centro occidente de México, en el jardín principal, como promoción de estos dos libros de historia de Lagos de Moreno y de la región, ¿no? De la región de los Altos y el Bajío.
Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde van a estar?
En el jardín principal.
Muy bien.
De 9 de la mañana, 10 de la mañana, a las 3 de la tarde.
Qué bien, qué bien.
Van a estar por ahí como promoción de estos libros de historia, ¿no?
Para el promover. Para el conocimiento de nuestros radioescuchas. Hoy también, para que sean favorecidos con dos de boletines del órgano del Archivo Municipal, Nuestras Raíces, es el boletín 108 y el 109, con grandes artículos y también muy bonitas fotografías. Enseguida, la señorita Bertita Alicia Veloz Chávez va a venir de la biblioteca y nos va a traer un libro. Pero mientras tanto, adelante, maestro. Para que nos llamen al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Y saludamos a nuestros paisanos en el mundo por www.radio.udg.mx/lagos. La señorita nos acaba de entregar un libro fabuloso de Ramón López Velarde, El Minutero, de la colección del caminante Fernando del Paso.
Muy bien. ¿Cómo ve, profesor?
Así muy bien, muy bien. Muy bien, Ramón López Velarde, pues amigo y compañero de estudios de un gran diputado constituyente originario de Lagos, del licenciado Francisco Martín del Campo, hijo del doctor don Alejandro Martín del Campo, el último director del Liceo del Padre Guerra. El licenciado Martín del Campo fue abogado defensor del señor Madero cuando estuvo preso en San Luis Potosí, pero luego se le escapa a la cárcel Madero, uh-huh, y siguieron, y luego fue constituyente en 1917 junto con otro gran laguense, don Bruno Moreno.
Muy bien. Ya ven, ahí tienen ustedes cómo está ligada la historia de estos grandes personajes de la literatura, la política, las letras, el arte, etcétera, la educación, ¿verdad? En este caso, pues, ¿qué podemos decir del Liceo del Padre Guerra?
¿Verdad? Sí, no, y también tuvo mucha amistad y fue compañero en Aguascalientes del poeta de Encarnación de Díaz, Amando J. de Alba. El primer libro de poemas de don Amando J. de Alba, El Alma de las Cosas, el prólogo se lo escribió de puño y letra, tengo yo una copia, del poeta Ramón López Velarde. Fue en la región varios entrelazados aquí. Fue el licenciado Martín del Campo, compañero de él, fue el nexo donde se entabló amistad también con el poeta Francisco González León. Así fue como llegaron.
Se le liga mucho, sí, González León con López Velarde, ¿no?
Sí, sí, no, y otra cosa, es que don Alejandro Martín del Campo, el padre del constituyente, el licenciado Francisco, era hermana del poeta Francisco González León.
Uh-huh. Fíjense ustedes cómo está ligado ahí, uh-huh, relacionado hasta por lazos de parentesco, ¿no?
Sí.
Pues son los grandes personajes que la élite literaria, política y de toda económica incluso, ¿no?
Sí.
Que se ligan en esos grandes personajes de nuestra historia. Pues vemos al gran poeta González León, que no salió de la provincia, pero sus trabajos, sus poemas salieron a todo el país, ¿no? Al grado de que siguen tan vigentes que el propio poeta, gran poeta y escritor, editor de raíces laguenses, el maestro Hugo Gutiérrez Vega, siempre en sus trabajos, en sus ponencias, en sus conferencias, traía a colación algún poema de Francisco González León y anécdotas que vivió él cuando era niño aquí en Lagos de Moreno, ¿no? A mí me causa mucha gracia, y yo se lo escuché personalmente a Hugo Gutiérrez Vega cuando vino a dar una charla, que dice que un día fue a buscar al poeta González León y lo encontró sentado ahí en una banquita del Jardín de los Constituyentes, ¿no? Entonces que él, Hugo Gutiérrez Vega, siendo un niño pequeño, fue y le preguntó: oiga, señor, que usted es poeta. Y lo que le contestó González León: sí, mijito, pero ya no lo vuelvo a hacer. Sí, que así le digo, según Gutiérrez Vega, que en paz descanse, ¿no? Sí. Maestro de maestro.
La obra de González León tuvo mucha trascendencia a nivel nacional, como tú lo dices, maestro, sin salir de Lagos de Moreno, donde quiera conocían su obra. Fue una generación muy, muy fructífera y noble para Lagos de Moreno, como la obra de otro gran personaje, el historiador Agustín Rivera. En uno de los congresos nacionales de cronistas que celebrados en Chiapas, yo me quedé sorprendido, porque a principios del siglo XX, por el año de 1905, había un círculo de estudios en Chiapas, círculo de estudios Agustín Rivera. ¿Qué andaba haciendo allá? Y en aquel tiempo, donde la incomunicación pues era el pan de cada día.
Sí, sí.
¿Su obra cómo llegó? Después, estudiando la obra, me di cuenta.
Sí, se da uno cuenta.
Es que una de sus hermanas religiosa la mandaron a Chiapas y ella se encargó de difundir toda la obra y quedó entre los literatos chiapanecos bien engarzada la obra de Agustín Rivera.
No, y tenía creo que un sobrino, algo así, sacerdote, que creo que lo expulsaron por aquellos rumbos.
Sí.
Que también le escribía al padre Rivera, ¿no? Y pues difundía su obra por aquellos lares también. Bueno, pero pues ya nos salimos un poco de nuestro tema.
No,
lo complementamos, por así decirlo, mejor, ¿no? Pero mientras, ustedes ahí en sus casas hagan el favor de llamarnos, de platicarnos, de complementar su programa Nuestras Raíces, y que sigan repiqueteando nuestras líneas telefónicas, que hay como unas 10 más o menos para atenderlos con todo gusto. No le hace que se saturen. Pero bueno, vámonos pues a comentar, a platicar de que pues ya huele a fiestas del pueblo, y eso nos tiene que llevar a la remembranza, forzosamente, ¿no? Porque no somos producto de la nada, y siempre tenemos nexos con nuestro pasado, a veces aunque no lo querramos, ¿no? No lo queramos. Profesor, pues vamos a dar un paseo por allá por la historia de las fiestas de agosto y otras anécdotas e historias de nuestro pueblo.
Bueno, pues cómo no. En realidad, las fiestas de agosto, pues yo me atrevo a señalar que prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX van tomando el curso que hoy les conocemos. Anteriormente también Lagos tenía sus fiestas, pero ya prácticamente las fiestas más formales las iniciaron los mercedarios en torno a Nuestra Señora de la Merced, a fines del siglo XVII, todo el siglo XVIII y parte del XIX. Aunque las fiestas anteriores, las primeras, pues fueron los santos tutelares luego de la fundación de la villa.
Así es. ¿Verdad? Parecidas a las fiestas de agosto.
Exactamente.
Hacían sus toros, corridas de toros.
Sí, de aficionados. Y la plaza la levantaban en la plaza de reunión, lo que es hoy el Jardín de los Constituyentes.
Ponían empalizados ahí.
Sí.
Tapaban.
Sí, las fiestas se aumentaron en Lagos. Ya posteriormente con el nacimiento y erección canónica de las cofradías y hermandades, donde cada cofradía y hermandad tenía su santo titular, y cada cofradía quería ser
la primera, la mejor fiesta.
Sí. Y se fueron multiplicando aquí en Lagos hasta llegar hasta nosotros con nuestro Padre Jesús del Calvario.
Por eso muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué tanta fiesta? Oímos cohetes aquí, se acaban acá y luego ya los escuchamos acá en otro lado, ¿no?
Sí.
Y luego por arriba y luego por acá. Ese es el origen, ¿no?
Exactamente. En realidad, Lagos, yo me atrevo a señalar, aunque se oye un poco mal, Lagos es un pueblo cohetero. Pero en realidad, digamos,
muchas veces con cohetes importados, ¿no?
En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Lagos es fiestero. Nada menos, en el siglo XVII, en Lagos ya había como unas 11 hermandades y cofradías, prácticamente casi igual o poco más que en la propia Guadalajara. Entonces, en realidad, pues, las fiestas, cada quien hacía sus fiestas, y de allí para acá se vino.
Cada barrio tenía su capilla.
Exactamente.
Cada lugar.
Sí, exactamente.
Tenía su capillita.
Hasta que se erige ya también, el esparcimiento, profano, a raíz del privilegio que recibió Lagos de Moreno de tener una feria anual el 23 de mayo de 1872, pero en torno a las fiestas y celebraciones de nuestro Padre Jesús del Calvario.
Embona lo civil con lo religioso.
Allí es donde los embonan, exactamente, y es donde prácticamente nacen nuestras tradicionales fiestas de agosto, pues como las conocemos ahora, prácticamente.
Exactamente, y pues no cambian demasiado en cuanto a las tradiciones, ¿no? Después se van agregando nuevas cosas, el pueblo va reinventándose, de alguna manera también se va modernizando, por así decirlo, pero eso le sirve a la tradición para seguir conservándose, ¿no? A veces, con algunos cambios, con algunas rupturas también, pero se adaptan con adaptaciones que se van dando con el tiempo, ¿no? Se van ampliando las calles que en un principio se adornaron, profesor.
Sí, ha habido sus anécdotas muy interesantes.
Sí.
Por ejemplo, en 1945, cuando era presidente de las fiestas de agosto, el doctor Alfonso Escobar, y le auxiliaban el doctor Pablo Vázquez del Castillo, el poeta José Correa, don Antonio Martínez y José Luis Arias. Nuevamente involucran el que haya reina en las fiestas de Lagos de Moreno. ¿Por qué? Porque 6 años antes, en 1939, Lagos se voló la barda, todo un caso para Ripley. Hubo 3 reinas y las 3 coronadas solemnemente.
Cada grupo tuvo su reina.
Como cada reina tenía sus seguidores, llegaron a tal acuerdo y las 3 eran queridas por el pueblo que las 3 fueron coronadas. Lupita Márquez Campos, la hermana del novelista, era apoyada por los militares acantonados en la ciudad y su coronación fue en el Teatro Rosas Moreno. Berenice Hernández era sostenida por el sector popular y los empleados de la presidencia municipal. Su coronación fue en la lonja, que la adornaron pomposamente. Y Angelita, que fue coronada en la presidencia municipal. Lagos tuvo 3 reinas. Para mí, todo un caso para Ripley. Pero el siguiente año, 1939, salen de pleito y ya no hubo reina. Y no hubo reina hasta que se estableció nuevamente el patronato, logró al frente el doctor Alfonso Escobar, y en 1945 volvió a ver reina. De allí para acá yo no ha habido interrupción.
O sea que sí, ese caso de la elección de la, o decisión de dedazo de elegir reina, sí ha causado mucha polémica en todos los tiempos desde que nos recordamos, ¿no? O vemos los archivos.
Sí.
De que, bueno, si es de dedazo, pues es alguna de las bellas damas de la élite, las que hemos conocido, ¿no?
Sí, no,
muy bonita, con su presencia maravillosa, muy elegantes, etcétera, pero luego el resto del pueblo, pues dice, bueno, ¿y por qué nada más ellos, no? ¿Por qué un sector elige la reina de Lagos? Luego nosotros, ¿qué?
En aquel tiempo, sí, ¿no? En 1969, en aquel tiempo, sí había elecciones. Sí. Eran tres grupos, pero salieron de acuerdo. Uh-huh. Y sí había antes, únicamente que después, para evitar precisamente estos enfrentamientos,
sí, se hacen,
pues decidieron buscar una persona, como tú la describes magníficamente, hermosa, y sobre todo, que económicamente pudieran sufragar todos los gastos para no acarrear honorarios a los ayuntamientos, que entonces estaban muy pobres.
A veces es un pretexto, pero pero yo recuerdo bien que cuando acompañamos en el combate al licenciado Teodoro Esparza Rojo para que fuera alcalde de Lagos, él, su primer cambio que hizo en el primer año, precisamente, fue la elección popular a través de un jurado calificador de la reina de las fiestas de agosto. Pues fue el único año, creo, que se hizo, porque al siguiente ya siguió la manera tradicional de que la dama tal de tal familia es la reina, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque el hacer el certamen origina unos tremendos problemas, polémicas. Yo recuerdo en la Unión de San Antonio, cuando una vez me invitaron a ser el jurado, uno de los jurados, pues sí, apenas estábamos acá calificando según eso, a ver quién era la que había obtenido más puntos, y las porras estaban a todo lo que daban, pues ya casi teníamos a la gente encima, a todo el público encima de nosotros, presionándonos, ¿no? Y unos ya muy enojados, ya casi a punto de pleito, y pues sí, es un relajo. Pero en fin, sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando el señor Andrés Ramírez. Felicitar a nuestras raíces. Y recuerdo, en Moya se hacían cohetes, porque mi mamá decía que iban a comprar cohetes a Moya.
Ajá.
Y también desea saber la fecha en que se construyó la Hacienda de la Troje en Lagos.
La Hacienda de la Troje. Pues está, para precisarlo se necesita ver los documentos, pero esa Hacienda de la Troje y el resto de tierras de allá hacia el norte del municipio de Lagos de Moreno pertenecían al vínculo del mayorazgo de los Rincón Gallardo, ¿no?
Sí.
La Troje, San Cristóbal, etcétera. Obviamente formaban parte de la base de las tierras del mayorazgo, ¿no?
Sí.
Que se componía más o menos de 12 grandes haciendas, que luego se dividían en ranchos, ¿verdad?
Sí.
En pequeños ranchos, pequeñas propiedades, etcétera, que luego se fueron dispersando, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo. Sí. La hacienda del Tecuán también era del vínculo Rincón Gallardo.
Sí, también.
Esa hacienda del Tecuán, cuando se desvincula el mayorazgo, le tocó a una de las hijas del señor Rincón Gallardo.
Sí.
Y ahí yo tengo el padrón. De ahí salieron 92 ranchos.
Sí, no.
Tengo el listado.
Tremendo.
No, no, eran muchas, varios miles de hectáreas de tierra.
Exactamente. De tierra, sí. Sí, así fue pasando en cada una de ellas.
Y la hacienda del Tecuán no era una de las mayores.
Exactamente.
Era de las medianas. Sí, sí. El vínculo Rincón Gallardo se desvinculó, el mayorazgo se desvinculó el año de 1862, sí. Luego que salen a la palestra las leyes de reforma,
sí,
y para evitar esos convenios de origen español, dijeron, no, sí. No, en lugar de que nos quiten las tierras, mejor reparto, y repartió,
sí, la repartieron.
Y llegó a manos de todos los hijos.
Y luego, aparte de eso, empieza la compraventa. De una manera ya demasiado fuerte, ¿no?
Sí.
De que se privatiza también las tierras comunales, se privatizan.
Sí.
Aunque también muchas comunidades eran reacias a deshacerse de su forma de organización social,
sí.
¿No? Pero sí, allí se van desvinculando tanto tierras, tierras de mayorazgos y de las haciendas, que posteriormente ya veremos que con la reforma agraria, después de la revolución, ya, pues otra vez va el desmembramiento de tierras, ¿no?
Cuando reciben las haciendas los hijos del señor Rincón Gallardo, ellos no podían trabajarlas, no podían trabajar todas las tierras. ¿Qué fue lo que hicieron? Sencillamente, las rancherías que las componían, las daban en arrendamiento, con unos... especificaciones
medieros,
muy claras, muy claras, perros, y cada año nada más pasaban sus carretas a recoger todo y a sus graneros.
Así es.
Sí.
Sí.
Por eso encontramos graneros majestuosos en Ciénega de Mata, en la hacienda, y en otras de las haciendas grandes, como en Ledesma.
Sí, sí. Sí, toda la tierra, no toda, pero sí gran parte de la tierra y de el origen de los ranchos o de las comunidades rurales, se encuentran en la, en el vínculo del mayorazgo de Ciénega de Mata, ¿no? Aparte, obviamente, de antiquísimas haciendas de otros propietarios, descendientes de los fundadores, ¿no? La San Miguel de la Estancia Grande, acá con los Vidaurri, ¿no? Acá en...
acá en Guanajuato.
En la hacienda, en Jalpa,
sí.
Y aquí en el Alto de Moya, en la hacienda de Moya, ¿no?
Sí, el ejemplo del Rincón Gallardo prevaleció en muchos propietarios de tierras, que desde luego, visionarios. El caso, por ejemplo, del dueño de la hacienda del Mesón de los Sauces, don Manuel Jacinto Guerra, logró ir acumulando, pues casi... media docena de haciendas, a ejemplo, de los Rincón Gallardo. Pero ya eran otros tiempos.
Sí.
Esto, digamos, sucedió entre 1860 y 1900.
Sí, sí, porque aparte, muchas de las haciendas, en lugar de decrecer, con las leyes de reforma, cuando llega Porfirio Díaz, sobre todo, a la presidencia, pues se fueron expandiendo a raíz de que se van absorbiendo tierras de los indígenas. ¿Por qué? Porque las leyes de reforma, en cuanto a la tenencia de la tierra, también desvinculan la propiedad comunal. Y la según la idea de los liberales de entonces, era repartir, hacer a los indígenas también pequeños propietarios, que tuvieran sus lotes de tierra, ¿no? No en forma comunal.
Cuando llegó Porfirio Díaz al gobierno en 1867, encontró un país en ruinas, pobre, devastado.
De las guerras.
Buscó él maneras de enriquecer a México. Entonces fue cuando dio muchas facilidades para que los hacendados enriquecieran y multiplicaran sus capitales para poderse sostener. Y él más adelante los apoyó mucho y apoyó mucho la economía de la República con la introducción del ferrocarril de Estados Unidos a México. Y esas medidas que fue lo que levantaron económicamente, pero esas medidas económicas luego se fueron al otro lado. ¿Por qué? Porque abusaron también del campesinado, de los obreros y de todos ellos.
Exactamente, sí.
Esa fue una economía hasta cierto punto efímera, pero efectiva. Y de tal manera que en la época de don Porfirio, el peso mexicano tenía un valor de $2. Estábamos arriba que el dólar.
Sí.
Y ahorita no podemos decir lo mismo.
De alguna manera era una economía, vamos a decir, capitalista a ultranza, que podías de alguna manera compararla con la actual, ¿no? De que subió tremendamente un sector, también el grupo que apoyó a Porfirio Díaz, los científicos, el de los científicos, lo que hizo también fue concentrar la riqueza en un pequeño sector. Y también otra de sus características fue la obra pública, que hizo grandísimas obras muy bellas, ¿no? Que pues podemos ver los ejemplos en Lagos incluso, ¿no? Cómo fluyó el Teatro Rosas Moreno, etcétera, ¿no? En esa época, grandes casonas porfiristas también, ¿no? Todo eso fluyó, pero abajo, la economía de abajo de los pobres, que eran la gran mayoría, y con el atraso del país, desde la colonia, ¿no? No digo de las élites, sino de la gente trabajadora, que ganaba 2 a 4 reales diarios, ¿no? 25 o 50 centavos diarios. Pues ahí estuvo el estallido, a final de cuentas, aunado con la cuestión política, como sucede muchas veces,
¿no? Otra de las obras que lo recuerdan, es el Teatro de Bellas Artes en México.
Exactamente, una...
Y pudiéramos decir otras. Obra.
Sí, esa fue la característica de ese gobierno. Sí, adelante, don Carlos.
Sí, don Alfonso Dávila felicita a los conductores y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando. Pues síganos llamando, amigos radioescuchas, que no hemos hablado nada de las fiestas. Nos fuimos a la revolución y a, ¿sabes? ¿Por dónde? Por unas veredas.
Esto fue introducción nada más.
Introducción. A ver si tenemos tiempo para el tema central. Adelante, don Carmelo.
Sí, para recordarles a nuestros radioescuchas que hay dos rifas, dos boletines, el 108 y el 109. Esa es una rifa. Y la otra rifa es El Minutero, de Ramón López Velarde, un libro de poesía. Solo tienen que llamar para que estén en su casa, en su hogar, al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, maestro.
Pues síganos llamando, amigos radioescuchas. Ya saben que con sus mensajes, sus comentarios y si quieren hasta sus críticas, son bienvenidas, nos ayudan a ir tejiendo su programa y que ustedes también participen dialogando con nosotros, para que no sea un monólogo de los que estamos en la mesa solamente, y bueno, pues que se enriquezcan las voces que están, salen al aire a las ondas hercianas. Y bueno, pues recordando la pregunta sobre la troje, yo creo que ustedes lo van a poder encontrar, esos datos enriquecidos y precisos, en el nuevo libro de Mario Gómez Marta, que se llama Las Haciendas, Casonas y Fincas, algo así, que va a estar a la venta mañana también, junto con el libro de las Poquianchis y el Tepo, Historia Negra en el Centro Occidente de México, en el Jardín Principal. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la sección que ustedes esperan, que muchos de ustedes esperan, de las anécdotas y las crónicas de don J. Carmen Segovia con la Máquina del Tiempo. Adelante, don Carmelo.
Muy bien, maestro.
La Máquina del Tiempo.
Estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo. Nos trasladamos a la década de los 40 y 60 del siglo pasado. Después de terminar las fiestas de Nuestra Señora del Refugio en su barrio de Los Jacales, hoy El Refugio, que se celebra el 4 de julio, nos veníamos por la calle Independencia, antes llamada Nueva del Refugio. Por cierto, recordamos que nuestros antepasados hicieron un juramento que después de este día 4, el próximo domingo que seguía, en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, daban un homenaje o darán un homenaje a Nuestra Señora del Refugio por un juramento que hicieron. Estamos pasando por una finca grande del lado izquierdo, con un banco grande de material y dos árboles muy frondosos de eucalipto, uno a cada lado, que duraron muchos años. La mano criminal del hombre terminó con ellos, dando a dicha finca una gran sombra y frescura que en ella se descansaba, ya que todo el trayecto era caminando. Estamos llegando al Hospital Rafael Larios, que en sus inicios se llamó de San Juan de Dios, construido a iniciativa del señor cura don Rafael Larios Ponce de León para los pobres, terminado el 15 de marzo de 1847. El señor cura Rafael nació en Sayula, Jalisco, en 1806, y tenía dos hermanos, Antonio y el padre Donaciano. En este trayecto del refugio a San Felipe, por dicha calle, se respiraba un agradable olor a azahar, ya que la mayoría de las fincas contaba con pequeñas huertas de limón, lima, naranja, naranja agria, entre otros frutos. Estamos llegando al Jardín Hidalgo, que mejor lo conocemos como San Felipe, ya que en ese lugar, enseguida del hospital mencionado, se encuentra el templo de Nuestra Señora del Carmen y San Felipe de Jesús, primer santo mártir mexicano. A este barrio primero se le conoció como de Triana, y ya se estaban preparando para las fiestas de la Virgen. Se instalaban alrededor del jardín las atracciones Gallardo, que conocimos en nuestra niñez y juventud. Primeramente el volantín o carrusel de caballitos, muy bien hechos, luego la ola, enseguida la rueda de la fortuna, las sillas voladoras, volantines chicos de avioncitos, carritos y sillitas voladoras, sin faltar la carpa de los títeres. El boletero abría de par en par el telón de la puerta para que las personas vieran parte de la obra y así reunir la gente para la siguiente tanda. Los asistentes se sentaban en bancas y sillas tipo tijera. No podemos olvidar las carpas del tiro al blanco con rifles muy parecidos a la de los gendarmes, y tirarle a las botellas, a los gatos con pelotas, y tirarle a las cajetillas de cigarros con rifles con tapón de corcho. Nunca se les atinaba, ya que el corcho salía chueco. Seguramente otras personas trabajaban en las carpas de las víboras, la mujer araña, los enanitos y la casa de los espejos, sin faltar nunca el timador y sus paleros con el juego. ¿Dónde quedó la bolita? Por lo que se refiere a los grandes juegos, eran propiedad de don José Gallardo y su señora esposa Felipa Sánchez, que lucía una peineta grande muy parecida a la usada por doña Josefa Ortiz de Domínguez y con dentadura de oro, esas que usaban en esos tiempos. Sus hijos Federico, locutor de la cabina de sonido de Atracciones Gallardo, donde los muchachos mandaban dedicar canciones de moda a sus novias o amistades, y se escuchaba en la electrodifusora de Atracciones Gallardo, dedicamos la siguiente melodía para la señorita que está en la canastilla de la rueda de la fortuna o en el volantín de la ola, de parte de
Carlos.
Recuerdo sus ojos azules tiernos al mirarme, sus manos como terciopelo al acariciarme.
Sus otros hermanos, Jesús, José y María Soledad Gallardo Sánchez, todos originarios de Villagrán, Guanajuato, sin dejar de mencionar algunos de sus ayudantes, la Muerte, el Chante, el Diablo, que lucía unos bigotes muy grandes parecidos al popular luchador El Verdugo. En este ambiente de fiesta se acostumbraba lo mismo que en el jardín principal, que las muchachas dieran vuelta al jardín y en sentido contrario los muchachos, ocasión que aprovechaban para iniciar una relación formal de noviazgo. En ese tiempo el jardín aún conservaba unas bancas blancas de granito o mármol, donada por las familias del lugar o por algunos comercios. La familia Gallardo Sánchez se amistó con la familia Gómez Martínez del barrio de San Felipe, con la familia Guerrero Briceño del barrio del Quintaleño y con las familias Padilla García del barrio de la Placita del Hueso. Luego de terminar las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, se trasladaban a la Placita del Hueso, junto a la fábrica de refrescos y aguas gaseosas, y que en el fondo tenían fabricación de fideos, propiedad de la familia Guerrero, de nombre La Violeta, produciendo refrescos de sabores exquisitos, deliciosos, como limón, naranja, piña, grosella, sin faltar la sidra Dos Manzanas, y se escuchaba... Aquellos años, la máquina del tiempo.
Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta.
Ay, don Carmelo, ¿te parece que estoy ahorita allá en las mesas de las carpas de la calzada Pedro Moreno, ahí con una pirámide de esos botes con líquido amarillo, ¿no?
No, aquellos años.
Ay, caray. Y la rueda de la fortuna adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Hernández. Saludar a todos y ojalá esté más seguido el profesor Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
Ahí lo comprometemos,
profesor. Cuando gusten. Desea participar en la rifa. Esto es don Luis Hernández.
Gracias.
Gracias.
Llamó Luz Rosa Hernández Zúñiga. Felicitar a los del programa y a Nuestras Raíces y participar en
RIFA. Muchas gracias, claro que sí, está participando.
Y Roberto Luévano Guerra, saludar a todos en el programa, siempre los escucho.
Muchas gracias.
Y deseo participar en la RIFA.
Claro que sí.
Ah, caray, tenía que llamar.
A ver.
Popeye. Bien.
Ajá, y si quiere el libro, no quiere.
Sí, sí, ahora sí.
Ahora sí.
Dice, saludos a todos, comentar. Yo debo de agradecer a Porfirio Díaz, porque yo tomaba el tren de Ray, porque iba a echar reja a Teocaltiche.
Primero nos dijo que se bajaba aquí en la Huitlacocha, ¿no? Y ahora se iba hasta Teocaltiche. Bueno, ahí hicieron un ramacho fantasma. Bueno,
dice él. Bueno. Es en la Huitlacocha. Sí, ahí en la Huitlacocha.
Se bajaba la pasada en el Cerro de los Gallos y ahí agarraba el camino a Teocaltiche, que ya no es muy largo. Nomás pasaba por Belén del Refugio.
Y felicita al programa y ahora sí participa en la rifa.
Bueno, muy bien, ya va leyendo.
Gracias. Luis Moreno, felicitar a los de la mesa, en especial al licenciado Ezequiel Hernández Lugo.
Muy bien,
muchas gracias.
También se está reportando Francisco Santos, felicitar al programa y participar en la rifa.
Claro que sí, está participando. Un saludo para todos los pueblitos, rancherías, comunidades rurales de nuestro municipio y de nuestros municipios vecinos que nos escuchan sábado con sábado. Bueno, pues vamos ahora sí a introducirnos en las fiestas de agosto que pues ya se anuncian y ya se dejan sentir con nuestras tradiciones. Profesor, ¿cuándo tomaron auge nuevamente las fiestas de agosto de Lagos y qué preservamos al día de hoy de esas tradiciones?
De esas tradiciones, lo que más preservamos es lo que vamos a celebrar ahora al inicio de las fiestas, la solemne subida de nuestro Padre Jesús del Calvario, porque cuando el padre Villagrán terminó el templo del Calvario, la imagen de nuestro Padre Jesús la tenía, él era encargado también del santuario de la Virgen de Guadalupe, la tenía ahí, y de ahí, en una carretela, la sube a colocarla al nicho principal del templo recién construido, y se fue juntando la gente, aglomerando. Al ratito mandaron la carretera a un lado y en hombros terminó el pueblo laguense con la imagen de nuestro Padre Jesús hasta colocarla en su nicho. La subida siempre se ha celebrado. La bajada, pues fue para unos 40 años para acá, 50 años para acá, ¿verdad? Porque antes quien bajaba la imagen era este señor del banco. ¿Cómo se llamaba el de la tienda de ropa? Este señor, no recuerdo ahorita, la bajaba en su carrito. En su carrito.
Montoya, ¿no?
Sí. Montoya.
Sí, don Filiberto.
Filiberto Montoya. Montoya. Sí, a la parroquia, y luego recorría los 13 templos de la ciudad, y luego ya solemnemente era la subida famosa. Y en realidad, tanto la subida como la bajada, pues que a quienes no son de aquí se quedan sorprendidos, porque han visto tal vez en televisión las grandes aglomeraciones de gente cuando transportan al Señor Jesús de la Columna en España, el Nazareno, el Nazareno de Viñeros, uh-huh, o nuestro Padre Jesús de la Pasión en Málaga, España. Y aquí ven un gentío grande. Pero hice un apunte para que se den una idea. Grupos de mariachis tenemos 13 registrados, que casi participan todos. Uh-huh. 22 danzas. Uh-huh. 5 grupos de mojigangas, uh-huh, 11 bandas de música, uh-huh, 9 cofradías o romerías, uh-huh, 2 grupos de jardineras, colegios e instituciones regularmente participan 8, rondallas, uh-huh, 3, organismos, uh-huh, civiles 5, 5 ballets, escoltas, acompañantes y
mi pueblo en general.
Y el pueblo abarrota todas las banquetas en su recorrido. Sí. Entonces son miles. En una ocasión, meticulosamente hice yo un apunte y eran más de 7,000 las personas participantes.
Ya ven, había más de 7,000 almas ahí en...
Y eso no se ve donde quiera.
...del Calvario, con la gente que se ve que baja de los barrios, atraviesa y lleva a sus niños... ¿A qué? Pues le van transmitiendo la tradición, incluso sus bebés se los suben en los hombros para que digan, miren, allí va el jefe, y al mismo tiempo que están aplaudiéndole a la pasada, ¿no? Vemos en el fondo de ese escenario, si retrocedemos mucho más atrás, vemos que esa tradición la iniciaron las élites de Lagos. Esa figura la enclavaron allí en el Calvario precisamente a raíz de la promoción que hacen las élites, la gente de poder económico y político de Lagos, junto con el alcalde mayor, don Francisco Javier Arriola, que construyen la capilla en el Calvario.
La primer capilla.
Sí. Y allí lo entronizan. ¿Por qué? Porque le tienen un fervor tremendo, que se traslada de España aquí a Lagos de Moreno a través de ese señor Francisco Javier de Arriola, y lo entronizan allí en esa capilla, para que luego con el tiempo los demás sectores, el sector mestizo, el sector de indígena y el sector de los afromestizos, de los africanos, a los descendientes, se van apropiando cada vez más de esa devoción, de esa imagen, al grado de que yo podría decir que sí, hacen una transferencia cultural. La cultura del pueblo se la toma de las élites y se la expropia, por así decirlo, ¿no? Y si ustedes se fijan, cuando se hacen las calles iluminadas, que es lo más bello, yo creo que conservamos en Lagos, ¿no? Las calles de cada día se van adornando, iluminando, que vemos el gentío que sube y baja. Yo creo que se ve claramente esa división social de cómo se apropiaron las clases populares de la devoción de esa imagen, y las clases de la élite se fueron quedando al margen. ¿Por qué? Porque de las 5 de mayo hacia arriba se ve toda la fiesta, todos los adornos, se ve todas las danzas y música y todo lo demás. Y de las 5 de mayo para abajo está como en tinieblas ahí, con unos cuantos poquitos nada más, ¿no? Bueno, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Mari Rodríguez. Felicitar a los chamacos de nuestras raíces. Ah,
muchas gracias.
Y que comprometan al licenciado Ezequiel para que esté de planta en el programa.
Ya va, profesor.
Muchas gracias.
Se está reportando Ignacio Ríos. Felicitar a todos en el programa y participa en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias.
Llamó la doctora Leti Flores. Felicitarlos por hacernos retomar tiempos pasados y es muy bonito y participa en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí.
Sigan llamando.
Sigan llamando, sigan repiqueteando los teléfonos que están a todo lo que dan, pero todavía hay algunos minutos, ya no hay, ya se nos agotaron, lamentablemente. Pero bueno, pues nos vamos pues a la rifa, don Carmelo. Sí. Vamos a ver quién se lleva este libro, que usted dice que es fenomenal.
No, sí, ¿cómo no?
Y los boletines del Archivo Histórico Municipal.
La mano santa. Ahora que Bertita quiere ceder la mano santa al maestro Ezequiel Hernández Lugo para el libro.
Parece que se le cerró el mundo, a ver.
Está atendiendo las llamadas allá, Bertita, todavía. A ver, pues vamos a la rifa del libro, a ver quién es el ganador. Ahí está, don Carmelo. A ver,
permítanos. Andrés Ramírez es el que se lleva el libro.
Felicidades. Ahí estírele, don Carmelo, una de ahí de abajo. Ahora usted la mano santa, sacrosanta. No, ahí viene el profesor nuevamente. No, ahí está.
No, porque cada quien tiene una mano. Ya, con este.
Ya, con este.
Sí. Ignacio Ríos se lleva los dos boletines.
Felicidades.
¿Dónde los puede recoger?
En el Archivo Histórico Municipal, al interior de la Casa de la Cultura. Nos despedimos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio, profesor, de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras del Dr. Ramírez.
Muchas gracias y por aquí estaremos otro día.
Sí, muy buenas tardes, buen provecho.
Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.